siempre contigo.
Joven santiaguero se presenta como candidato independiente para las elecciones municipales en Palma Soriano. Denuncian nuevas violaciones a los derechos humanos desde cárceles cubanas. Personas que se manifestaban de forma pacífica frente a la Embajada de Cuba en México son agredidas por turba procastrista. El escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez se suma a la lista de cubanos que el régimen le prohíbe abordar un vuelo de regreso a su patria. Estados Unidos vuelve a pedir al Consejo de Seguridad de la ONU condena firme ante reiteradas pruebas misilísticas de Corea del Norte. Misión de la Organización de Estados Americanos de visita en Perú analiza la crisis política que enfrenta el gobierno de Pedro Castillo. Y en los deportes, en el Mundial de Qatar, Inglaterra golea a Irán, Países Bajos doblega a Senegal y Estados Unidos iguala un gol con Gales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero, gracias por estar aquí, Juan Pendaz, en la asistencia digital, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción por Rodríguez, edición, Iván López Muñiz, voz informativa, Ricardo Espinosa. Atención, un joven santiaguero se ha presentado de forma independiente como candidato para las elecciones municipales del 27 de noviembre en Palma Soriano. Los detalles con Ibet Pacheco.
El joven cubano José Antonio Cabrera Parada se presentará de forma independiente como candidato a las elecciones municipales del próximo domingo 27 de noviembre tras obtener la nominación por la circunscripción número 55 de Palma Soriano, Santiago de Cuba. Así lo informó el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Sobre el tema, Radio Martí conversó con uno de sus vicepresidentes, el opositor e intelectual Manuel Cuesta Morúa, quien desde La Habana nos dijo...
Sí, él sabe que eso es por circunscripción y en la circunscripción de él pues se presentó y resultó nominado y ahí está. Vamos a ver qué pasa con él. Ya la policía, hasta donde tengo entendido, pues le hizo su visita, lo está rondando, vamos a ver qué sucede en lo que va de semana, ¿no? Pero sí, lo representa el CBP, una circunscripción ahí.
Según el informe del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Cabrera Parada es un joven humilde de 30 años, negro, casado, panadero, sin hijos y muy querido y respetado por su comunidad, pero no afín al gobierno.
Contándolo a él, se presentaron 7 personas. De las 7 personas, rechazaron así de plano a 3 personas, que son las que describimos ahí en ese informe. Y yo creo que la diferencia va por el hecho de que estas 3 personas rechazadas tienen un perfil un poco más alto. Este muchacho tiene un perfil un poco más bajo. Probablemente pasó por debajo del radar. Y claro, era más fácil identificar rápidamente a estas 3 personas rechazadas. Las otras personas también son de bajo perfil, son ciudadanas independientes, que se presentaron, pero bueno, no resultaron nominadas allí. Las circunstancias exactas de por qué no lo sabemos todavía, pero tendremos un informe más detallado.
Sin embargo, según establece el sistema electoral cubano, en la isla se preserva el derecho de todos los ciudadanos a elegir y ser elegidos, con independencia de su credo u opinión política y sin discriminación de ningún tipo. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Desde las prisiones cubanas se están denunciando nuevas violaciones de los derechos humanos, como nos amplía Tomás Cardoso.
Condenados en el sistema penal cubano denuncian los maltratos, violaciones de derechos humanos y el faltante de medicamentos en esas cárceles donde se encuentran. Desde la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, el coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerra, cumpliendo 1 año y medio de prisión por los supuestos delitos de desacato y resistencia, denuncia las precarias condiciones.
Vivo todavía aquí en Kilo 7. La alimentación está mala. Ahora mismo nos están dando una morcilla en mal estado, la gente está con diarrea. Y yo estoy preso aquí donde hay gente con 20 años de privación de libertad por asesinato. La seguridad del Estado me está negando el derecho a una representación legal adecuada.
También en el propio penal de Kilo 7, pero en el destacamento número 9, se encuentra Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo 3 años y 3 meses por el presunto delito de daños a la propiedad, quien advirtió.
Aquí igual, los medicamentos sin que me venga a ver el especialista y con lo mismo dolores de la seña discal y los calambres en los pies.
Por su parte, el sábado falleció en Guanabacoa, La Habana, la madre del reo común Andrés Sánchez Rodríguez Torres, recluido en el penal Nieves Morejón en Santi Espíritus, a quien se le impidió la asistencia al velorio y entierro de su difunta madre, denunció el reo.
Yo me llamo Andrés Sánchez Rodríguez Torres, destacamento 11. Estoy haciendo esta denuncia ya que mi madre falleció sobre las 4 y pico de la mañana y los familiares avisaron a los jefes de órganos aquí de la provincia y del órgano de La Habana, de Quinchicá. La primera llamada que se hicieron fue al teniente coronel Pedro Borrell, jefe de la prisión provincial de Santi Espíritu, al jefe de cárcel y prisiones, la delegada de Minín, fueron a las personas que se le hicieron las llamadas y tenían conocimiento. Nadie fue capaz de dar una respuesta, ni a mí ni a los familiares en la calle. Y entonces, a esta hora, 2 y pico de la tarde, vino el oficial de guardia a decirme que no hay transporte para llevarme. ¿De qué derechos humanos estamos hablando? Estamos hablando de una madre.
Mientras que en la cárcel para los pacientes con VIH-SIDA, en Camagüey, la situación es precaria para los enfermos, alertó el preso Reinier Calderín Socarrás, que compartió el traslado hacia el hospital Amalia Simoni con 3 de estos enfermos, quienes le pidieron que realizara la denuncia.
Encontrándome yo, me conduce para el hospital Amalia Simoni, encontraban 3 reclusos con el VIH-SIDA, que le estaba dando dolor en el estómago y decaimiento, ya que no tienen medicamentos retrovirales los reclusos. Son Roberto Ramos Guerrero, Omar Juniel Díaz Jiménez y Lázaro Marque Pérez. Me explican de que no le dan sol, de que son víctimas de negligencia médica y de maltrato por parte de los militares del centro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, el preso político Junior C.B. Mena se declaró en huelga de hambre y sed en la prisión de Guamajal en Villa Clara, según la denuncia hecha por su esposa, Elianet Rodríguez Pérez. Yolanda Huerga amplía.
El prisionero político Junior C.B. Mena se declaró en huelga de hambre y sed en la prisión de Guamajal de Villa Clara para reclamar atención médica.
Fue declarado en huelga de hambre desde el miércoles, de hambre y de sed, exigiendo que se respeten sus derechos, entre ellos atención médica debido a que él es portador de ciclemia y no ha tenido la atención médica que requiere.
Denunció su esposa Elianet Rodríguez Pérez.
Ha perdido esa visión. Ha estado con la presión descontrolada, la piel afectada, decaimiento, vómito. La enfermedad también requiere una buena alimentación, alimentación que ahí no tiene.
La doctora que atiende el centro de salud de la cárcel informó a la familia que aunque no había tenido ninguna complicación, la enfermedad que padece Junior podría complicar más severamente el cuadro por la inanición. Hace 3 semanas, el Tribunal de Santa Clara rechazó una petición de licencia extrapenal solicitada para C.B. Mena. La licencia extrapenal la otorga el tribunal porque el estado de salud de la persona es incompatible con las condiciones de vida en el establecimiento carcelario.
En estos momentos se encuentra aislado en celda.
Las autoridades penitenciarias tampoco le han aceptado un régimen de menor severidad.
A él se le denegó la licencia extrapenal. Él no pasó ni tan siquiera por comisión médica.
C.B. Mena fue condenado por los delitos de desacato y desórdenes públicos a 7 años de privación de libertad tras haber participado en las protestas del 11 de julio de 2021. El Tribunal Municipal de Santa Clara lo encontró culpable por recibir recargas a su teléfono desde el exterior que supuestamente fueron un pago a la asistencia de Junior a las manifestaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra información, familiares de Ángel Jesús de Vélez Marcano, de 27 años, denuncian que este preso político fue enviado a un régimen de mayor severidad en la prisión Kilo 8 en Camagüey el pasado 18 de octubre. A través de una directa en su cuenta de Facebook, Aileen Marcano dijo que su hijo se encuentra confinado en una celda de castigo.
Mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, después de estar en la barraquita Campamento Abierto, se le fabricó un delito y lo revocaron por 1 año al centro penitenciario de Kilo 8. Frente a esta arbitrariedad, a esta injusticia, mi hijo no está de acuerdo y solicita celda de aislamiento. Fue trasladado a celda de castigo, donde mide 1 metro y medio por 1 metro y medio, en una cama de piedra que mide 40 centímetros, donde el colchón sobra en aquel muro de piedra, donde hay falta de iluminación, de ventilación, condiciones infrahumanas totalmente. Lo que me llama la atención, y es el objetivo de esta directa, de que mi hijo realmente le subió la presión arterial, porque mi hijo el viernes tuvo la visita conyugal con su novia Lisandra Gil Villavicencio. Luego de regresar a la celda de aislamiento, le hacen una requisa sea, no sé en qué momento porque no me especificó. Y en el libro que él estaba leyendo, que ya había leído por tercera o cuarta vez, La Historia Me Absolverá, había una cuchilla donde la introdujeron. Porque mi hijo no tiene en su pertenencia ningún tipo de arma, ningún tipo de cuchilla. Hago responsable a todos los oficiales que están frente a estas celdas de castigo, a estas celdas de aislamiento, al jefe de este establecimiento penitenciario, por la salud de mi hijo.
Personas solidarias con la libertad de Cuba, que se manifestaba de forma pacífica frente a la Embajada de Cuba en México, fueron agredidos este lunes por una turba procastrista. Entre los manifestantes se encontraba Orlando Gutiérrez Bornat, titular del Directorio Democrático Cubano, quien desde Ciudad de México ofreció detalles a Radio Martí.
Una manifestación pacífica de mexicanos, de gente solidaria con la libertad de Cuba, por la libertad de los presos políticos, por la libertad real de Cuba, por el cambio en Cuba. Y esta manifestación estaba encabezada por gente de diferentes países, como el diputado Ricardo Godoy del Salvador, René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Nosotros fuimos marchando hacia las embajadas. Ellos desde horas tempranas tenían una turba de comunistas ahí, armados con palos largos de bambú. Y cuando nos acercamos, vinieron hacia nosotros. Nosotros seguimos caminando hacia ellos. Nos agredieron. Una turba del Partido Comunista con bandera roja, que nos dieron golpe con los palos que tenían, con las astas. La policía mexicana intervino, nos separó, nosotros nos mantuvimos en nuestro lugar. Junto con nosotros, el presidente Lech Walesa de Polonia se nos unió y se hizo una conferencia de prensa en donde el presidente Walesa exhortó al régimen comunista de Cuba a hacer las maletas e irse de Cuba de una vez y por todas. Tuvimos mucha prensa presente. Es decir, nosotros llegamos, ellos nos agredieron, hicimos la conferencia de prensa, vino Walesa y después volvimos al mismo lugar. Pero es toda una cuadra de diferencia. Es decir, todo ocurrió en las mismas dos cuadras esas de la embajada. El régimen comunista de Cuba dio una muestra de su cobardía y de su violencia en contra de una manifestación pacífica. Y ahora que este hombre Díaz-Canel está dando una gira por el mundo, que se vean estas imágenes de si lo hacen aquí en Ciudad México, imagínense lo que hacen en Cuba. Para nuestro pueblo en la isla, nuestro mensaje es que estamos en solidaridad permanente con la resistencia civil, que nosotros también estamos ejerciendo esa resistencia civil y que el camino del cambio, como dijo el presidente Abreza, es el paro nacional en Cuba.
El escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez ha denunciado la negativa de las autoridades cubanas a permitirle su regreso a la isla. Carlos Manuel Álvarez dijo a través de Facebook que el domingo tenía previsto abordar un vuelo de American Airlines con destino a La Habana desde el Aeropuerto Internacional de Miami, donde funcionarios de American le comunicaron la negativa de las autoridades cubanas sin ofrecer más detalles. Carlos Manuel Álvarez expresó el sentimiento de compartir el destino con dos mujeres como Anamelis Ramos y Omara Ruiz Urquiola, dos activistas que tampoco han podido regresar a Cuba por la negativa de las autoridades de La Habana. El periodista dijo estar dispuesto a regresar a su país por cualquier otra vía y a organizarse con los cubanos que también quieran hacerlo. El diario digital 14 y medio anota que Carlos Manuel Álvarez es un periodista colaborador de varios medios internacionales como El País, New York Times, BBC y Washington Post, y que es uno de los fundadores del medio independiente El Estornudo. Y atención que el senador republicano Jim Risch, líder de la minoría en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, planteó sus inquietudes sobre supuestos planes de Estados Unidos de facilitar transacciones financieras a través de una desconocida entidad cubana ligada al Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Dicho ministerio, advirtió Risch por medio de Twitter, está supuestamente involucrado en actos de trabajo forzado y tráfico humano. El Congreso de Estados Unidos debe poder recibir información detallada sobre esta dudosa decisión, comentó el senador Rich a través de un comunicado. Y a las 5:14 las condiciones meteorológicas, el tiempo para Cuba, se pronostican algunas lluvias en la zona mitad de occidental de la isla, cielos parcialmente nublados desde Pinar del Río hasta Cienfuegos. Se prevén algunos chubascos y lluvias en el interior y sur de Cuba. El resto del territorio nacional estará parcialmente nublado con chubascos aislados. La temperatura máxima en la tarde alcanzó los 33 grados Celsius, esta noche oscilando entre 23 y 26 grados. Viento del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora, con algunas ráfagas superiores. En cuanto al mar, marejadas en ambos litorales de Guantánamo y en el extremo norte occidental. Oleaje en el resto del litoral norte, desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. Poco oleaje en el litoral sur del occidente y centro cubano. Ya son las 5:15, la cápsula Orión de la NASA llegó a la Luna hoy, la primera vez desde que el programa Apolo de la Agencia Espacial de Estados Unidos arribara a ese planeta hace 50 años. La misión de Orión lleva tres maniquíes de prueba en lugar de astronautas. El acercamiento de 130 kilómetros ocurrió mientras la cápsula estaba en el lado lejano de la Luna. Debido a una interrupción en la comunicación de media hora, los controladores de vuelo no supieron si el encendido de los motores iba bien hasta que la cápsula salió de detrás de la Luna. La cápsula aceleró a más de 8.000 kilómetros por hora cuando recuperó el contacto por radio y menos de una hora después se elevó sobre la base donde los astronautas estadounidenses Neil Armstrong y Buzz Aldrin alunizaron el 20 de julio de 1969. Y Estados Unidos volvió a pedir este lunes al Consejo de Seguridad de la ONU una condena firme del último ensayo con misiles llevado a cabo por Corea del Norte, pero Rusia y China volvieron a desmarcarse y señalaron a Washington como responsable de la tensión en la región. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, lamentó que durante demasiado tiempo Corea del Norte ha actuado con impunidad, ha llevado a cabo lanzamiento de misiles balísticos que aumentan la tensión y son desestabilizadores sin miedo a una respuesta o represalia del Consejo. La diplomática estadounidense acusó a Moscú y Pekín, que han bloqueado este año varios intentos de tomar medidas contra Pyongyang, de proteger al régimen norcoreano y permitir que siga adelante con su comportamiento temerario. A propósito, tras los repetidos lanzamientos de misiles efectuados por Corea del Norte, es fundamental reducir las tensiones, es lo que ha indicado hoy las Naciones Unidas. Detalles desde Radio ONU.
Los repetidos lanzamientos de misiles, la retórica de confrontación y los ejercicios militares efectuados por la República Popular Democrática de Corea contribuyen a un ciclo negativo de acción-reacción, declaró este lunes la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos de la ONU. Rosemary DiCarlo indicó ante el Consejo de Seguridad que tras las 10 reuniones sobre Corea del Norte mantenidas por este órgano en 2022, la situación en la península coreana sigue yendo en la dirección equivocada. DiCarlo explicó que las tensiones siguen aumentando sin vislumbrarse vías de escape y que la pandemia del COVID-19 complica la diplomacia al impedir los contactos oficiales y extraoficiales con esa nación. La secretaria general adjunta describió como fundamental la necesidad de distender y reducir las tensiones y la de mejorar los canales de comunicación, especialmente entre militares, para reducir el riesgo de errores de cálculo. La diplomática subrayó su preocupación por la situación humanitaria en Corea del Norte y, al igual que previamente el secretario general, instó a la nación asiática a tomar medidas inmediatas para reanudar el diálogo que conduzca a una paz sostenible y a la desnuclearización completa y verificable de la península de Corea.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha ratificado este lunes que España seguirá apoyando al pueblo ucraniano y apeló a la OTAN a mantener la unidad y lanzar un mensaje rotundo al presidente ruso Vladimir Putin para que deje en paz a Ucrania. Sánchez reclamó esa unidad en su intervención ante la 68ª Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que se celebra en Madrid y que ha contado con la presencia del secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Sánchez aprovechó para reiterar el pleno respaldo de España a Ucrania, tanto el plano militar como humanitario. Considera que 9 meses después del inicio de la guerra es notorio el fracaso de los objetivos del Kremlin, pero también las consecuencias económicas y sociales ante las que se están aprobando medidas para paliar sus efectos entre los más vulnerables. Y es que los ucranianos se enfrentan a un crudo invierno ya, y al menos 4 de cada 10 hogares están sin calefacción como consecuencia de los ataques de Rusia al sistema energético de Ucrania, informa Luis Alberto Facal.
Al menos un 40% de los ucranianos en el territorio nacional experimentaron dificultades con la energía, desde la electricidad hasta la calefacción, según un reporte del operador de la red estatal ucraniana, advirtiendo que es consecuencia del daño provocado por los ataques rusos en al menos 15 centros de energía importantes en todo el país. Y el presidente Volodymyr Zelensky dijo después de los ataques de la semana pasada que más de 10 millones de ucranianos se quedaron sin electricidad y para el domingo dijo que algunas áreas habían visto mejoras. Una fuerte ola de frío y las primeras nevadas han complicado significativamente la situación en Kiev, donde las temperaturas suelen estar por debajo del punto de congelación en los meses de invierno. Entendemos que el invierno puede ser largo, frío y oscuro, pero estamos listos para soportarlo, dijo Anastasia Piroshenko, residente de Kiev. Estamos listos para vivir sin luz, pero no con los rusos, añadió. Y mientras la población lucha contra esta situación, situación, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y la primera dama, Olena Zelenskaya, rindieron hoy homenaje a los héroes de Heavenly Hundred en Kiev como parte de la conmemoración del Día de la Libertad y la Dignidad. Los 100 celestiales es como los ucranianos en Kiev llaman a los que murieron durante meses de protestas contra el gobierno en 2013 y 2014, y el mandatario destacó al respecto.
Esta es una guerra que ha revelado toda la verdad sobre nuestro país.
La pareja presidencial colocó velas en el memorial en el centro de Kiev, donde muchos manifestantes fueron asesinados a tiros. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y a las 5:21 vamos a América Latina. Una misión de la Organización de los Estados Americanos, OEA, analiza las crisis que se están viviendo, especialmente en el sector político en Perú. Jorge Orellana informa.
El grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, desplazado a Perú, comenzó este lunes su agenda de reuniones en Lima para evaluar la crisis política en el país suramericano, con una audiencia en el Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo y sus ministros. La misión, encabezada por el exministro de Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, realiza el primer encuentro con el presidente del país. Luego visitará el Parlamento para entrevistarse con el titular José Williams y los representantes de las bancadas. El grupo de alto nivel está integrado por los cancilleres de Argentina, Santiago Cafiero, de Belice, Edmund Corney, de Costa Rica, Arnoldo André, de Ecuador, Juan Carlos Holguín, de Guatemala, Mario Alfonso Bócaro, y de Paraguay, Julio César Arriola, así como la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil. Lourdes Flores, expresidenta del Partido Popular Cristiano, sobre la visita de la delegación de la Organización de Estados Americanos, señaló:
Lo único que esperamos es que la misión de la OEA que ha venido venga con ojos de ver y oídos de oír, para ver las denuncias que hay presentadas por la Fiscalía, que tienen que ser analizadas.
Previa a la llegada de la misión de la Organización de Estados Americanos, los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes antigubernamentales estallaron el domingo en la capital Lima, cuando cientos de personas salieron a las calles exigiendo la renuncia del asediado presidente Pedro Castillo. El manifestante Ricardo León señaló:
Estamos totalmente en contra de este gobierno que ha demostrado casi desde el principio que era uno que tenía es a saquear al país.
Otro de los manifestantes, Carlos Yepes, dijo:
Y la OEA, pues, ¿ha venido a qué? Ha venido a darle un espaldarazo a Peter Cárcel, a delincuentillo Terrucones.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue intervenido para retirarle una lesión en la laringe detectada en exámenes médicos recientes, informó el Hospital de Sao Paulo, donde fue atendido y recibió el alta este lunes. Lula, de 77 años, permaneció internado desde el domingo al regresar de su viaje a Egipto. La lesión en la laringe, removida este fin de semana, había sido detectada en chequeos médicos de rutina el sábado anterior, tras un esfuerzo de largos meses de campaña presidencial en la que su voz había generado preocupaciones. Y hablando de Brasil, el brasileño Ilan Goffman ha sido elegido presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
El Banco Interamericano de Desarrollo eligió el domingo como presidente al brasileño Ilan Goffman. El BID anunció la elección del economista durante una reunión extraordinaria de la Asamblea de Gobernadores en su sede en Washington. Elegido con el 80% de los votos, Goffman se impuso a las propuestas que presentaron México, Chile y Trinidad y Tobago. Argentina retiró su candidatura y negoció con Brasil dos puestos clave en el organismo para respaldar a Goffman, que contaba con el apoyo de Estados Unidos. El brasileño sustituye al estadounidense Mauricio Claver Carone, separado del cargo en septiembre por quebrantar las normas favoreciendo a una empleada con la que mantenía una relación sentimental. Goffman adelantó que entre sus prioridades para los próximos 5 años están la lucha contra la pobreza y la desigualdad, no solo de renta, sino también de género, el cambio climático y la inversión en infraestructura física y digital. Según su perspectiva, el BID debe optimizar los recursos que ya tiene antes de aumentar el capital y recuperar el liderazgo. Ante la incertidumbre por la inflación impulsada por la guerra en Ucrania, tasas de interés al alza y una desaceleración económica mundial que amenaza con echar abajo la recuperación post-pandemia.
Doble T y el Flow. Bebe, bebe, bebe.
Pepe. El Pepe. El Pepe.
Y a las 5:25, quieto, en primera, estamos en pleno mundial y estamos con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, Costa Rica va a jugar contra Alemania y también contra España en los próximos días, pero Estados Unidos, otro equipo de la CONCACAF, estoy hablando de esto porque Cuba está en la misma región, Estados Unidos nunca se imaginó que iba a empatar contra Gales esta tarde. 1-1 fue el resultado final. Es más, por poco Gales gana el partido. Entonces esto complica más de la cuenta al grupo B, porque ahora Estados Unidos se ve obligado a sacar los cañones contra Inglaterra el viernes, el día después de Acción de Gracias, Black Friday, como le dicen aquí.
Sí.
Y ahora, en lo que posiblemente los americanos pensaban que iba a ser un partido que podrían empatar, porque ya habían vencido a Gales, y le van a ganar a Irán, según ellos, entonces ahora tienen que ir contra Inglaterra con todo lo que tienen. Con todo lo que tienen, porque sí, ese sí es un partido que tienen que ganar. La estrategia, según yo había leído, de Estados Unidos era derrotar a Gales, empatar a Inglaterra y derrotar a Irán y clasificar a la segunda ronda como el campeón del grupo con 5 puntos. Pero ya que Inglaterra le metió un 6-2 a Irán, ¿okay? Y ellos empataron, Estados Unidos empató contra Gales, ahora Estados Unidos tiene que golear a Inglaterra si quiere ganar su grupo. ¿Y cuál es la diferencia entre ganar su grupo y quedar segundo? Bueno, ¿contra quién quieres jugar en la segunda ronda? ¿Contra Holanda o contra Ecuador? ¿Ves? Muy importante que Estados Unidos derrote. Si Estados Unidos pierde contra Inglaterra el viernes, o si Estados Unidos empata, todavía está con vida, por supuesto, pero tendría que golear a Irán, porque uno nunca sabe lo que va a pasar entre Gales e Irán.
A mí el equipo, lo estaba diciendo y no me lo están preguntando, que más me ha gustado ha sido Ecuador.
Ecuador, sí. Ecuador ganó 2-0 contra el país anfitrión. Primera vez que el país anfitrión comienza un mundial perdiendo su primer partido. Y también hoy Holanda derrotó 2-0 a Senegal. Los dos goles holandeses vinieron en los últimos 10 minutos de juego y se nota que Senegal está extrañando mucho a Sadio Mané, que no pudo jugar en este mundial debido a una lesión. Mañana, hablando de la CONCACAF, y de eso estábamos hablando antes de comenzar, México, ¿ok? El grupo de Polonia, México y Argentina entra en acción. Los 4 partidos comenzando a las 5:00 a.m, Argentina contra Arabia Saudita, ¿ok? Entonces, a las 8, Dinamarca contra Túnez. A las 11, México contra Polonia. Para mí, es el mejor partido en la fase de grupos de la primera ronda que todo el mundo juega. Para mí este es el partido más interesante.
Más parejos.
Correcto. Y como Cuba está en la CONCACAF, a Cuba le conviene que Estados Unidos, México y Costa Rica logren buenos resultados, porque eso significa más plazas, ¿sí?, en el próximo mundial. Entonces, por eso nosotros tenemos que apoyar a nuestra gente y por supuesto Canadá también, que juega contra, como les dije, contra Francia. Nosotros tenemos que apoyar a nuestra gente para ver si en el próximo mundial nos dan más plazas, ya que van a ir 48 países. Así que ya saben, mañana 4 encuentros, hoy hubo 3. Ya hablamos de Holanda, que derrotó a Senegal 2-0. Gales y Estados Unidos empataron 1-1. Inglaterra le metió un 6-2 a Irán. El rompeempates, si terminas empatado con alguien en tu propio grupo con puntos, el rompeempates es la diferencia de goles, y luego cuántos goles metiste. Vamos a decir que los dos tienen una diferencia de +4. Pero si metes más goles, ¿okay?, entonces vas a ganar tu grupo. Y por eso es muy importante ganar, no solamente ganar, por goleada también. Así que se pone al rojo vivo la Copa Mundial. La gente me estaba preguntando, bueno, ya que hablaste de la CONCACAF, el domingo, Marruecos contra Croacia, Alemania contra Japón, España contra Costa Rica a las 11:00 a.m. y Bélgica contra Canadá. Canadá, una de las grandes animadoras, ganó la eliminatoria de la CONCACAF. Canadá sorprendiendo a todo el mundo. Nadie se imaginaba que Canadá iba a terminar por encima de Estados Unidos y México. Y va contra Bélgica, que está clasificada número 3 en este momento por la FIFA. Así que la CONCACAF entra en acción.